Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva Recarga Activa. Hoy es miércoles, es 8 de enero y vamos a repasar la actualidad del videojuego con Juan Salas. ¿Qué tal, Juan? Feliz año.
Hola, Pep, ¿qué tal? Feliz año. Pues bien, bien. Iba a decir que muy bien, tampoco tanto. No estamos para aquí alzar las campanas al vuelo, estamos un poquito pachuchos todos en la redacción, me temo, pero creo que dentro de cabe soy el que está mejor de los tres, lo cual no sé si hice algo bueno a mi favor o malo vuestro, pero bueno, aquí estamos. Yo encantado de estar de nuevo contigo aquí repasando la actualidad. ¿Tú qué tal, Pep? ¿Cómo estás?
Pues jodido, un poco más jodido que ayer. Tampoco muy, muy mal. Creo que puestos a completar la clasificación, Víctor es el que va en la cola ahora mismo. Pero bueno, aquí estamos. A ver qué se cuentan los del CES de Las Vegas. He decidido, Juan, que no vamos a hablar más de filtraciones de Switch 2.
Vale, me parece bien. Está bien que...
Sí. Si pillan a Miyamoto jugando al próximo Mario en el parque, pues algo comentaremos. Pero lo de los Joy-Cons estos del CES, de Genki, de no sé qué... Paso.
Baneado. Paso.
Me planto.
Me parece muy bien y me parece que además tiene sentido. Iba a decir otra palabra como más concreta, pero perdonadme, estoy volviendo de vacaciones, se me ha olvidado hablar. Pero tiene mucho sentido con tu filosofía respecto a Switch 2. O sea, me parece muy bien dar la matraca con a ver si sale la Switch 2 y a la vez decir, no, yo quiero un anuncio oficial de la Switch 2, que es esto de mostrarme aquí un mock-up. No, a mí tampoco me gusta esto, muy mal. Están rompiendo la magia, rompiendo la ilusión. Me parece bien que no hablemos de ello, pese a que al decirlo ya lo hemos mencionado, ¿no? Pero bueno,
por supuesto.
No,
por supuesto.
Eso ya queda ahí.
En un ratillo volvemos al CES para comentar otros anuncios, ¿eh? Pero empezamos hoy con un nuevo Like a Dragon Direct, una presentación que será mañana a las 6 de la tarde, hora peninsular española, y que servirá, por supuesto, para enseñarnos más de Pirate Yakuza in Hawaii.
Tengo ganas de este directo, la verdad, Pep, no te voy a mentir. Estuve muy tentado de incluir el Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii como uno de mis juegos más esperados del año. No lo hice porque no quise pecar de algo que a veces pecas tú un poco, ¿no? Decir, voy a jugar a este juego y luego no hacerlo porque es muy largo y me puede la vida. Pero es que pinta muy bien. Seguramente en el directo de mañana podamos disfrutar de muchas novedades de este juego con Goro Majima como protagonista. Tú dijiste incluso que podía ser el juego que me enganchara a la saga. No te quito la razón, puede que suceda. Así que mañana estaremos ahí atentos. Ya lo comentaremos en la recarga el día siguiente porque es por la tarde, pero muchas ganas. ¿Tú tienes ganas de ver lo nuevo, más imágenes de este Pirate Yakuza in Hawaii?
Sí. No voy loco porque todavía no he hecho los deberes con Ichiban y con Infinite Wealth, pero bueno, supongo que está lo bastante alejado o separado de la saga principal, este spin-off de piratas, como para que quizás sí pueda echar alguna partidita, aunque tengan pendiente el otro. Está guay. Desde luego.
Sí. Yo estoy haciendo los deberes de otra forma, Pep, estos días. Como no me da tiempo a jugar a las aventuras de Ichiban, está viendo Shogun, que es una serie que tiene samuráis, vale, y algún que otro barco, ¿no? Entonces digo, quizá computa, ¿no?
Te sirve. No, yo ahora con el Ryuga Gotoku Studio estoy más pendiente del Virtua Fighter que de Like a Dragon. Pero bueno, se les quiere en general.
Hombre, están haciendo muchos esfuerzos, Pep, para ser vuestro estudio favorito. Quiero decir, después de todas las alegrías que te dieron en el último evento de Jeff Keighley.
Project Century era el otro, ¿no? Se pinta
guapo,
¿eh?
Sí, es que hay que ponerles una estampita, unas velas.
Sí. Este sale en febrero, el 20 de febrero, creo recordar.
El 21, puede ser. O sea, como una semana antes del Monster Hunter, vaya.
Eso es, creo recordar. De hecho, eso iba a decir, que en cierto momento iban a coincidir, estaban ambos previstos para el 28 de febrero, pero sospechamos que Sega quiso adelantar el suyo para no coincidir con el de Capcom, que acaba de anunciar que en febrero habrá la segunda beta o open test, creo que lo llaman, ¿no? La prueba abierta,
sí,
con el contenido que ya pudimos probar en la primera beta y un nuevo monstruo, una cacería adicional.
Sí, justo cuando estamos preparando esta recarga activa han subido un vídeo breve de unos 3 minutos anunciando este Open Beta Test 2, donde los usuarios de Play 5, Xbox Series y PC podrán probar de nuevo el Monster Hunter Wilds. Igual que la vez anterior, creo que los usuarios que tenían el Plus podían jugar antes y luego los demás en un siguiente fin de semana. En este caso creo que esa restricción desaparece. todos los usuarios tengan o no el Plus o tengan o no Game Pass podrán jugar tanto el fin de semana del 6 al 9 de febrero como el fin de semana del 13 al 16.
Eso es.
Hay unos horarios que quedan indicados tanto en el vídeo como en el mensaje oficial de Capcom. Entonces, bueno, yo creo que es un buen momento para probar, quienes no lo han hecho por primera vez o quienes ya lo hicisteis pues una segunda vez, este juego que tiene pinta de ser seguramente los más potentes de 2025.
Sí, sí. Tengo ganas de ver si es una build nueva, si ha mejorado el... No tanto el framerate como... Lo que dijeron en una presentación es que habían mejorado la calidad de imagen en el modo rendimiento, que yo creo que falta le hacía. Y no sé si esta beta, creo que no han dicho nada sobre esto, permitirá ya ver cómo se puede mejorar el juego en PlayStation 5 Pro, que creo que está confirmado el parche para el lanzamiento, pero me sorprendería un poco que estuviera en esta Open Beta Test 2.
Sí, igual hay que esperar un poquito para eso, pero bueno, tengo ganas. Igual esta vez me animo yo a jugarlo, fíjate, que otra vez no se me escapó.
Quedamos.
Quedamos, en serio. Es que es este 2025 el año en el que realmente vamos a coincidir.
No.
Yo ya sé que no es así. Además, tú ya has jugado, lo jugaste en Colonia, lo jugaste en anterior beta test, ya te lo sabes de memoria el juego.
Pero... Un poco sí. Hay una tendencia, Juan, que arrastramos, me temo, de 2024 y veremos hasta dónde llega en 2025. Pero leemos que Jar of Sparks, no lo tenía yo muy fichado esto, pero es el estudio de Jerry Hook, un diseñador de Halo Infinite, se pone en pausa a la busca de nuevos socios, porque el que tenía ahora, que es NetEase, parece que no está por la labor.
Sí, es verdad que es una tendencia que cada vez se convierte más en eso, precisamente en tendencia, lo cual puede ser preocupante, una forma distinta de trabajar, pero es verdad que hay muchos estudios últimamente que están optando por paralizar el trabajo y buscar un nuevo socio, en este caso ante la falta de NetEase como principal músculo económico, pues a ver quién se ofrece a colaborar con Jar of Sparks. En su página de LinkedIn de hecho lo comentaban, ¿no? Es un equipo relativamente pequeño, no son más de medio centenar de personas y que tienen un juego ahora parado pero que quieren realizar cuando consigan el dinero para ello, y si llega alguna publisher dispuesta a hacerlo pues seguramente se irán con el trabajo, ¿no? Creo que por lo menos aquí no se habla de despidos, simplemente de paralizar este proyecto, igual que con otros estudios como por ejemplo Sargent Studios hace unos meses, y que hablábamos de que habían despedido a la gente hasta conseguir un publisher y luego volver a contratar a esta gente, ¿no? Un poco una forma de funcionaba un poquito más parecido a una productora audiovisual que de un estudio de videojuegos. Veremos qué ocurre con este Jar of Sparks. Yo tampoco tenía muy en el radar. Se me escapó un poco todos los miles de tentáculos que puede tener NetEase, pero como dices, es conocido porque el principal rostro del estudio fue diseñador jefe de Halo Infinite, que ya es un currículum bastante interesante.
Yo creo que, o sea, no nos lo van a decir porque supongo que tampoco están obligados a hacerlo, ¿eh? Pero parece muy, muy, muy evidente que tanto Tencent como te diría que sobre todo NetEase, hasta el momento, están recortando más de lo que seguramente sería deseable, ¿eh? Con estos proyectos y esta financiación de estudios de veteranos, sobre todo. O sea, hay una fórmula que parecía medio mágica, en tanto que se repetía constantemente, y ahora o no está funcionando, o se están alargando los desarrollos, o no está, no sé, no ven la posibilidad desde el publisher de sacar esto adelante con el rendimiento que esperan, pero no mola.
No mola. Además, ahora claro, vemos la foto desde muy cerca, ¿no? En cuanto nos podamos alejar un poquito y ver la foto entera, nos daremos cuenta, ¿no? El efecto que tiene, pero es lo que dices, ¿no? Son indicios de algo que no pinta muy bien, la verdad.
Sí. Esto creo que puede ser importante, Juan. Nos ha tocado comentarlo nosotros, que no tenemos la Steam Deck, pero sí intuimos lo que puede suponer la apertura del sistema operativo de Valve más allá de, insisto, su propia Steam Deck. Tal y como se había filtrado, y no había margen de error con esto, Lenovo anunció ayer su Legion Go S, que es uno de estos PCs consolizados, que se caracteriza sobre todo porque en uno de sus modelos, hay otro con Windows, es el primer cacharro que no fabrica Valve, que sí utiliza, como decía, este SteamOS.
Sí, es una noticia que evidentemente, si estuviera aquí Víctor, podría comentar más cosas por ser usuario y conocedor, ¿no? de la Steam Deck, pero que es claramente relevante por el salto de este sistema operativo de Valve a otros ordenadores consolidados, ¿no? Hemos estado mirando además, antes de grabar, por las páginas y catálogos de Legion, de Lenovo, a ver qué nos ofrecía. Y es cierto que, cuidado, si queréis comprar rápidamente, que todavía no está disponible el modelo que incluye el sistema operativo de Valve. Ahora está disponible el que tiene Windows, esta versión blanca de la Legion Go modelo S, también anunciado aquí en el CES. El precio creo que va a ser más o menos similar. Creo que el que tiene más memoria ahora mismo, de nuevo insisto, el que se puede comprar todavía es el de Windows. Tiene un tera de memoria, son 800 euros, porque os sea, es más o menos una idea. Pero creo que era dentro de 3 o 4 meses, ¿no? Cuando iba a ser disponible este modelo con el sistema de Valve. Y yo creo que pues
en mayo, dicen.
Fíjate, perfecto para las comuniones y bautizos. Buen momento para regalar con las notas de final de curso. Y yo creo que va a ser bastante relevante para este mercado cada vez más movidito, que cada vez tiene más agentes participando, pero donde claramente la Steam Deck es la punta de lanza, ver cómo se adapta un sistema a otros ordenadores consolidados. Me cuesta mucho este concepto, será seguramente muy relevante, la verdad.
A ver qué pasa con el precio, porque ahora mismo hemos estado repasando notas de prensa y demás y no se aclara todo, y tenemos que tener en cuenta el cambio de dólar a euros y hostias, pero no sé si puede ser más barato, Juan, el modelo con SteamOS, porque ahora mismo en la tienda online de Lenovo tú puedes comprar o precomprar o encargar el modelo con Windows, que tiene ahora mismo dos versiones. Una con 16 GB de RAM y 512 de almacenamiento.
Eso es.
Que vale, sí, 630. Y después está la tocha, que se vaya a los 800 euros, con 32 de RAM y 1 tera de almacenamiento. Y en todos los sitios americanos, sobre todo, se destaca que el modelo con SteamOS costará $4.99.
Claro, es que es más barato.
Sí, se queda en qué, 500 y pocos euros.
Sí, no puede subir hasta 630, me parecería. A ver, puede, pero no debería subir, ¿no? Es hacer una equivalencia relativamente justa, la verdad.
La licencia de Windows y tal, supongo, no sé. Pero, joder. No necesitábamos esa ayuda extra, ¿no? Para decidirnos.
Claro. Hombre, es claramente mucho más competitivo, no solo por el precio y por un sistema que sabes que es una garantía y que puede ir muy bien, sino que encima, eso, es que es una diferencia de euros bastante relevante. Los modelos que están ahora disponibles encima no te llegan hasta dentro de 3 o 4 semanas, pues te esperas hasta mayo y ya te pides el sistema de Valve y a funcionar, claro.
Sí, sí. A ver cómo acaba pintando esta gama de dispositivos, ¿eh? A ver si Valve se anima a sacar una Steam Deck más potente o se lo deja efectivamente a otros fabricantes, pero creo, ya digo, que puede ser importante esto. También, mientras esperamos, no sé exactamente lo mismo, pero pueden jugar en la misma liga, esa presentación oficial de Switch 2. Lo dejo caer por aquí, para que nadie se olvide. Uf, y acabamos con la noticia del año o de la década, quizás. Que es que, es que tengo historia aquí, Juan.
Bueno.
Está quedando largo esto, pero bueno.
Merece la pena.
Oficialmente, Bayonetta cumple hoy 15 años en Europa. Si miráis la Wikipedia, ya comentamos que en Japón salió, ¿qué?, a finales de
octubre sí,
de 2009, entonces. Uh-huh. Pero oficialmente en Europa salió el 8 de enero de 2010. Esto no es del todo así, porque creo que esta historia, ya la he contado alguna vez, se adelantó el lanzamiento. En Estados Unidos igual sí tuvieron que esperar hasta el 7 de enero, en su caso, un día antes. Pero en Europa se adelantó extraoficialmente la fecha de lanzamiento, vaya. Y antes he mirado si tenía el ticket. Yo recuerdo que lo compré lo antes posible, vaya. Tengo aquí la caja de la edición Climax Infinito. Y en la época de 360 yo hacía eso, a veces, de guardar los tickets. No es el caso. No he encontrado el ticket. Me habría hecho ilusión. Pero sí he encontrado unos correos electrónicos que se mandaron por esas fechas, porque, mira, en Anight hay una noticia del 14 de diciembre de 2009, insisto, que es: Bayonetta ya disponible en Alemania.
¿Cogeros un billete?
Como que alguien empezó a decir eso, que le habían vendido el juego de Platinum Games y Sega y cambiaron las fechas de lanzamiento en algunas tiendas. Entonces, no he encontrado el ticket, pero sí he encontrado un correo. Ojo. De ese mismo día, del lunes 14 de diciembre de 2009. Toma. Con el asunto: cambio de fecha para Bayonetta. Entonces, explico que en Alemania se está vendiendo y tal y cual, y qué implica esto en España. Entonces, supongo que esto ha prescrito, pero por si acaso no voy a decir quién me responde, a quién le mandaba el correo, pero era alguien con información de primera mano. Vamos a dejarlo en que podría ser alguien de Sega o podría ser alguien de una tienda.
Uh-huh.
Y me dice, me confirman esta noche, pero todo apunta a que será el 21 de diciembre. Y no sé, ¿tan pronto fue?
Bueno, para Navidad, bueno, perfecto,
ahí,
¿no?
Por ahí, sí. Pero salió antes del 8 de enero. No recuerdo si mucho antes o un poco antes, pero bueno. Por eso, esto es lo que hemos contado varias veces con Víctor. Hacíamos la broma de que era el GOTY 2009 y GOTY 2010, no solo por la fecha japonesa, sino porque en Europa se pudo comprar en diciembre del año antes, aunque la fecha de lanzamiento oficial, efectivamente, se mantuvo como el 8 de enero de 2010.
Bueno, es un dato. Aparte, la historia me ha gustado mucho, Pep.
Cambiaron los videojuegos para siempre, Juan.
No, sin duda. O sea, esta santa casa no se entiende sin Bayonetta, eso lo sé. Tanto es así que cuando Platinum anunció que iba a estar todo el año celebrando el 15º aniversario de Bayonetta, hubo gente que me avisó por vía privada y me dijo, lo siento, diciendo, te viene tremenda tura. Y yo, bueno, lo sé, no pasa nada. Es, en el contrato lo ponía, es una cosa.
Pero es verdad que, ¿qué van a hacer? O sea, desde Platinum se anunció que habría noticias o novedades.
Sí,
con Bayonetta.
Eventos para celebrar cosas. De momento, creo que iban a dar unos fondos de móvil, ¿no? Algo así, me parece.
Puede tocar remake ya, ¿eh? Es que bueno, se ve bien el Bayonetta, o sea, se juega sin problema.
En Switch 2, el 29 de octubre, o sea, antes de Halloween, que es la fecha buena para sacar un Bayonetta, remake.
Es verdad que puede haber remake en Switch 2, ¿eh?
Hombre, o sea, juntas tus dos pasiones, Pep, o sea, Switch 2 y Bayonetta, pa, lo tienes. La zanahoria para llevar todo este año va a ser esa.
Es lo típico que es más o menos cómodo para Platinum, porque ahora que no está Camilla, el Bayonetta nuevo puede costar un poco más. ¿Pero un remake?
Claro.
¿No? Como que no te mojas. Hombre. Esto se ha hecho con
Metal Gear. Respetamos,
el 3 sin Kojima, vaya. Con lo cual, bueno.
Pues ahí lo tenemos, fíjate. Otoño 2025, remake de Bayonetta y Metal Gear Solid Delta y a funcionar.
Solo me faltaba eso, ¿eh?
El mejor año.
De Switch 2 con Bayonetta remake.
Mira, a partir de ahora te vas a empezar a curar, de hecho. Estabas enfermo porque te faltaba una luz al final del túnel o un faro que te guiara a puerto. Pues este es tu faro, el remake de Bayonetta para este año.
Espectacular. Gracias Sega, gracias Platinum Games, gracias Juan por haber comentado hoy la jugada y hablamos mañana.
Gracias a ti, Pep. Un abrazo.